En los últimos meses, el diputado de Frente Amplio, José Carlos Mahía, ha ido cobrando mayor protagonismo en la agenda pública. Es cierto que no es un recién llegado al Palacio Legislativo, de hecho ingresó por primera vez al Parlamento en el año 1995. Sin embargo, la llegada a la presidencia de la Cámara de Representantes, así como a la vicepresidencia de Frente Amplio, le han dado un empujón importante a su visibilidad. Además, Mahía es uno de los referentes de la 21-21, en un año en que los astoristas la tienen especialmente complicada. No solo deben defender, negociar y tejer acuerdos en la interna del oficialismo, algo que a veces se les presenta especialmente difícil, sino que también deben encontrar la forma de sumar al diputado 50, dado que el Frente Amplio perdió momentáneamente la mayoría parlamentaria tras el alejamiento de Gonzalo Mujica. ¿Cómo está surfeando Mahía las embravecidas olas de la política? Le vamos a conversar con él. ¿Cómo
bien, bien, bárbaro. Les agradezco la invitación, primer cosa. Y bueno, es un panorama que siempre tenés que tener mucha calma y equilibrio para hacer las cosas. Pero bien, creo que este año es un año bien importante porque es el año que vos marcás. Siempre todo, a ver, todos los periodos igual, ¿no? Pero vos tenés que el año del medio es el año bisagra. ¿Por qué? Porque vos ahí te parás para el resto de la gestión. Y bueno, según cómo te pares y siga, es el funcionamiento.
Ya vamos a meternos en estos temas, ¿no? A
ver, es un tema particular.
Sí, 50 años casi, mayor, 50 años.
50, redondito. Sí, voy para 51.
Y la mitad en el Parlamento, prácticamente.
Casi la mitad. 22 años para 23 ahora.
Es de Las Piedras, hijo de un trabajador de Campomar, ¿no?
Sí.
Una de esas empresas míticas uruguayas que han cerrado. Sí. Y de un oficinista.
Mi padre entró a los 16 años y se jubiló a los 60. Y tengo tres hermanas, dos docentes y una psicóloga.
¿Padres ballistas?
No. Mi padre, no sé ni qué votaba. Alguna me votaba a mí, otra me dijo que me votaba.
No le interesaba hablar mucho de política.
No era. Mi madre sí, bastante más politizada, de izquierda. Pero mi padre no. Y en la familia, que vos dijeras que se hayan dedicado a la actividad política, efectivamente nadie.
¿Y usted cómo entró en la actividad política?
Entré porque, a ver, no es cuestión de vocación. Yo, a ver, al tener 50 años, ¿se imaginan que hice la dictadura? Todo, escuela y liceo, adentro. O sea, me tocó todo ese periodo. Entonces, cuando el año 83-84... que vos venía la reapertura, ahí me fui a los tres partidos políticos entonces. Me fui al Partido Colorado y me acuerdo que fui a ver a Flores Silva y a la CBI. Estuvo viendo de los blancos, la imagen de Wilson y demás. Y después al Frente. Y en el Frente, si me preguntás, yo tuve la definición de tres, así que me focalizó mucho. Selmar Michelini, su martirologio, Sereñi, Y lo más concreto que tenía en la vuelta era el Hugo Batalla, porque con él empecé a militar, hasta que él se va del Frente y yo me quedo.
Un colorado, Mahía, entonces, ¿no?
Fue primero ballista,
los colorados.
Un ballista.
Después tenía a Selmar como referente y termina con Hugo Batalla, un escindido del Partido Colorado.
Pero son todos ballistas.
No, claro que
todos,
sí.
Todos. Digamos, desde el punto de vista de la cosmovisión original. Y sí, yo tengo mucha simpatía por la imagen de Valle, ojo.
Y Astori era lo más ballista que quedó para el año 94.
Era lo más frente amplista, y ya ha pasado todo. Si vos, yo quedé independiente, estuve en el 20 de mayo, que en términos históricos estuve 10 minutos, porque una serie de nosotros dijimos, el Frente vale, yo me quiero quedar en el Frente, y era un año particular, porque el año 89, que fue eso, estaba el voto verde y amarillo, junté firma casa por casa, como todos los militantes de la época, perdimos esa elección, que fue ese plebiscito que fue éticamente duro, por lo que significaba. Y después se rompe la 99 y se va al Nuevo Espacio. Entonces como que ligué, todas mal. Y había una que era quedarse en el Frente y demostrar que el Frente era vigente. No era así. Tenés que llevarlo al contexto de la época.
Sí, sí. En el contexto de la época, aquel año fue durísimo para el Frente Amplio. Fue la caída de vamos a decir, de lo que era el bloque soviético, el muro de Berlín, la puja interna en el Partido Comunista.
Sí, yo ya la miraba más de costado, porque en realidad viste que el muro cae en el 89. El efecto más fuerte me parece que fue cuando avanza Gorbachev y el tema de la perestroika, glasnost, y cómo la caída en la Unión Soviética hizo el puzzle con todo lo demás. Yo tengo un compañero que años después era el Partido Comunista él. Años después, él iba a mucha cosa del partido y demás, y él fue muy crítico con sus pares, porque bueno, cuando vos ibas a Rumania, y tenía lo que pasó con Ceausescu, por ejemplo. La pregunta que te hacía en la carta era, ¿a qué hotel te llevaron? ¿Dónde fuiste? No viste tal cosa. En fin, eso puede ser. A mí me... Digamos, yo tengo un reconocimiento muy fuerte, retrospectivo, de lo que fue el Partido Comunista durante la dictadura. Yo le recomiendo a que le guste estos temas, claro. Cuando el primer gobierno del Frente hubo 4 libros referidos a la historia de los detenidos desaparecidos y demás. El cuarto tomo es la desclasificación de una serie de documentos que los militares hacían en época de dictadura sobre el Frente y algunos sectores. Y ahí ves, la parte fundamental fue el Partido Comunista, después el MLN, el PVP, o lo que fue el PVP después, sí. Y el OPR-33. Y el partido, según esos informes, había tenido 13 direcciones sucesivas clandestinas durante la dictadura. Entonces, bien, en términos de izquierda te diría que cuando se va la 99 era un porcentaje, y el PDC era muy importante en el Frente. Y bueno,
y quedó flotando Maía del 90 al 94, que al 95 se genera Asamblea Uruguay.
Sí, yo quedé ahí en ese sentido. Mirá, originalmente estaba en el 20 de mayo, estuve, ayudé a su construcción en Canelones. No fue horrible desde el punto de vista electoral, porque bueno, teníamos así, lo que celebramos en Canelones fue que ganó Tabaré Vázquez en Montevideo, y además que el Frente como tal había mantenido su porcentaje del 22%. Que no era poca cosa después de todo lo que había pasado. Y yo quedé independiente hasta que surge la figura de Danilo en la construcción de un espacio político que termina llamándose Asamblea Uruguay, y yo me incorporo, te diría, después del acto de Galpón. No fui al acto de Galpón. Junio, julio de ese año, por ahí.
Era una story que ya no pedía no pagar la deuda externa y que buscaba hacer un espacio de centroizquierda renovador del Frente Amplio, que lo logra, ¿no? Que se constituye en un espacio fundamental después para futuras elecciones. En aquel momento, hoy lo conversamos con el Sapo, Danilo Astori todavía se vislumbraba como el posible candidato de todo el Frente Amplio para las elecciones del 94, terminó siendo Tabaré Vázquez.
Era la cara visible del referéndum contra las empresas públicas, claro. que ganaba, y Astori era el que iban todos a entrevistar en su momento. O sea, Astori pintaba para presidente.
Sí, y jugó un rol, y juega, ¿no? Muy importante a ver, hubo tres, y hay tres líderes del Frente de esa época, que eran Tabaré Vázquez, Danilo Astori y José Mujica. Los tres fueron fundamentales, cada cual con sus características y los roles que le tocó a cada quien, o que la vida política les asignó, en que el Frente pasara de ese 21% cuando sale la dictadura, 22 después del 89, hasta transformarse gradualmente en más del 50%. A ver, cuando yo ingresé al Parlamento en el 95, éramos el 30.52%, y las elecciones se definieron entre partido y partido por un punto y medio.
Sí, nada. Dos, nada. Eran se partió en tercios.
En tercios, casi exacto, y tenías el nuevo espacio que estaba aparte. Entonces, si vos ubicabas espacios de centro-izquierda, desde el punto de vista político, era mayor si hubiesen estado juntos. Después fuimos el 40%, y bueno, después que llegamos al gobierno, se dio un desarrollo político del Frente que se ha ido consolidando y que para adelante tenemos un desafío fuerte.
De esos tres, dos ya fueron presidentes, uno lo está por segunda vez, Tabaré Vázquez, ya fue presidente Mujica. Astori todavía no tuvo su chance, y es algo que vamos a hablar un poco más adelante, porque es una de los posibles candidatos para las próximas elecciones. Pero antes de entrar en ese tema, ¿qué pasa con la Asamblea Uruguay actualmente? Hubo algunas deserciones, algunas más sonadas que otras. Por ejemplo, la semana pasada renunció a Asamblea Uruguay Gerardo Rey, que es el actual Inspector General de Trabajo y Seguridad Social. Según publicó ayer la diaria, Rey le hizo saber a Astori que está convencido de que es tiempo de renovar al Frente Amplio.
Sí, particularmente yo envié un tuit sobre la ida de Gerardo. Gerardo Rey es un gran compañero, y lo quiero decir con todas las letras, más allá de las razones que él esgrimió para irse a Asamblea Uruguay, es un hombre comprometido con el Frente, con la transformación del Frente, y en el caso de Asamblea Uruguay tiene dificultades en funcionamiento orgánico. Nuestro trabajo de organización siempre ha sido el talón de Aquiles. Creo que tenemos una, digamos, un liderazgo fuerte en el caso de Danilo, una línea política clara, que se podrá estar de acuerdo o no, pero es clara para quien la escucha, para quien nos ve, para quien lo lee, del sector. Y nuestro mayor desafío es consolidar a Asamblea Uruguay y al Frente Libertad como espacios en el Frente, para que estos jueguen el rol que tienen que jugar en todo lo que falta de gobierno, que es mucho, y hacia adelante.
¿Y falta renovación, como dijo Rey?
Falta renovación en la izquierda en general, y nosotros no somos la excepción.
Porque ahí eso está atravesado por lo que pueda llegar a ser Astori de cara a las próximas elecciones, es decir, si va a ser candidato o no. ¿Qué es lo que se dice ahí?
Pues es que todavía nosotros eso no lo... A ver, pues suena como una frase hecha, ¿no?
Sí, no estamos hablando.
La de futbolista, la del cassette, futbolista, perdón. Pero en realidad no lo tenemos en la discusión interna.
Ah, pero el otro día vi fotos en Caras y Caretas, hubo una celebración de Asamblea de Uruguay, ¿no?
Sí, pero yo no estuve, porque me fui a Durazno.
Sí. Y había una foto que era pie de página, era Astori, no me acuerdo con qué legislador, y el pie de foto decía, acá el legislador vivía y Daniel Astori cocinando la candidatura.
Sí, pero
lo que quiero decir es que eso se conversa, ¿no? Que no se haga público es una cosa, pero que se converse la posibilidad de Danilo Astori. Ahora está en Asamblea de Uruguay, ni que hablar, ¿no? Pero en Frente Amplio también está en la vuelta.
O capaz que no, porque también una de las críticas que se le hacen a Astori es que no habilita mucho la discusión interna en el sector.
Yo lo que creo que en realidad nosotros lo que tenemos que tener claro es que no podemos hoy, por lo menos de una posición de gobierno, que es distinta a ser oposición, ya estuvimos en los dos lados. Me parece que si vos te enredás en el asunto de las candidaturas hoy, primero prendés fuego el primero que aparezca la cabeza hacia arriba. Esto es un manual básico de la política. Segundo, me parece que la fortaleza mayor tiene que ver con la capacidad de gestión que tengas. Y chau, eso es lo primero. El Frente creo que es un partido que tiene las condiciones como para ganar por cuarta vez. Después vamos a acercarnos paso a paso. No debe ser yo el que me voy a adelantar
ahora,
a nada.
Usted está de acuerdo que necesita renovación el Frente Amplio. Una candidatura de Astori no sería renovación, precisamente.
Yo creo que la renovación tiene, por un lado, las cuestiones generacionales de las personas, pero también de las ideas. Yo refiero a las dos. Y digo más, sería un suicidio para el Frente Amplio, y no lo va a hacer, estoy seguro, prescindir del peso político de figuras como la de Astori, como la de Mujica, y obviamente en el rol que le compete como presidente, el activo que es Vázquez. Es decir, si estos líderes estuvieran en los otros partidos, para nosotros sería un problema. Y ahora, después veremos cuál es el rol que le toca a cada quien. Pero ellos van a ser fundamentales en que el Frente Amplio siga en el camino que está y que tenga la fuerza suficiente como para ganar un cuarto gobierno. Yo no tengo duda.
Muchos años atrás un dirigente del Frente Amplio me decía, Tabaré Vázquez es nuestro jabón en polvo, le gusta, todas las señoras lo votan, ¿no? Mujica puede ser la bestia pop, una persona que un fenómeno popular impresionante. Astori, que...
Y Astori me parece que es una garantía, y creo que es una persona muy respetada, y creo que, por ejemplo, en materia de economía, para llamarlo en su propio fuerte, vos podés, dormir destapado, por decirlo de una manera. Podrás no estar de acuerdo con alguna línea, pero le da confianza, le da credibilidad al país, y ha sido un factor fundamental de todos los gobiernos del Frente. Eso, lo de los tres. Yo creo que eso es un dato objetivo.
¿Por presencia o ausencia, se puede decir? Porque en la presidencia de Mujica tuvo una incidencia lateral, ¿no? Como vicepresidente de la República, y de hecho se le han pasado muchas facturas dentro del Frente Amplio, ¿no? A la gestión de Mujica, en parte porque se decía que había dos equipos económicos en paralelo, ¿no? Y que Astori en su momento capaz que no incidió tanto como para enmendar algunas cosas que hoy no le darían tanto dolor de cabeza al Frente Amplio.
Eso puede ser, pero en realidad lo que tenés que analizar en esos casos es el peso determinante de los presidentes. Es en un país como el Uruguay, con una constitución como la que tenemos, eso es el fenómeno fundamental. La impronta la de los presidentes. Cuando se da la interna entre Danilo y Pepe Mujica, después de superada la misma con el resultado que se obtuvo, la química que se dio entre dos personas bien distintas y el resultado político primero y electoral después, sorprendió a muchos. Y creo que la figura de Danilo durante la presidencia del PP aportó mucho en cuanto a lo que dije recién de sus características.
No, química parece no había mucho, a la luz de las cartas, el intercambio.
Química se volvió un cóctel Molotov después de la presidencia de Mujica.
El intercambio epistolar que tuvieron posteriormente.
Eso fue un episodio que no me acuerdo si fue el año pasado o del otro.
2015.
Claro, hay momentos de tensión, porque había políticas.
Está bien, pero ese fue un momento, no fue cualquier momento de tensión, porque la tensión que existió latente en la gestión de Mujica era, el actorismo está ahí, es fuerte, está sobre todo manejando la economía del país, pero está el famoso equipo paralelo con el cual generan tensiones. Tensiones al punto tal que, por ejemplo, en la gestión de las empresas públicas, en su momento, cuando Bordaberry le hace una interpelación al ministro Fernando Lorenzo, le dice que él tiene información de que Lorenzo se había juntado con la bancada del Frente Amplio y que le habían advertido del el rumbo negativo que estaba tomando alguna gestión en las empresas públicas, principalmente en ANCAP. Lorenzo dice, no, yo nunca me junté con nadie, nunca dije nada, ni advertí ese tipo de cosas. Y después, cuando viene el cambio epistolar con Mujica, Astori y Mujica, Astori dice, nosotros lo advertimos, o sea, al final le da la razón a lo que Bordaberry le preguntó a Lorenzo, y Lorenzo negó, seguramente para defender una interna del Frente Amplio que después terminó estallando. Y ahí también vienen las críticas al astorismo, ¿no? Ah, son unos fenómenos. Se callaron 5 años, no dijeron nada, incluso se lo preguntó la oposición en el Parlamento, se lo preguntó Bordaberry en una interpelación, dijo no, que nunca ve. Y después Astori dice, no, sí, nosotros lo advertimos. O sea, toda la mala son de los otros y todas las buenas son del astorismo, pero tienen esa, o sea, y esa también se lo están marcando la gente a Astori.
Sí, a ver, primero, yo no sé si puede inferir o hacer un relato lineal como que vos haces en el razonamiento entre lo que dijo Lorenzo y la carta, el intercambio, primero. Y aclaro, la primera carta pública la dice el Mujica, la hace pública Mujica, y eso le lleva a Danilo a responder en iguales términos. Lo digo porque recuerdo perfectamente el día. Ese día hacíamos la despedida de año de Asamblea Uruguay de Canelones en la ciudad de La Paz, y nos sorprendió a todos la carta pública. Y en política tenés que saber preservar los espacios, y tiene que existir la reserva y tiene que existir la confianza. Y yo creo que es una herramienta fundamental para hacer política de calidad. Ahora, nosotros nos hacemos cargo en términos generales de lo bueno y de lo malo. Lo que pasa es que no que creemos, no nos parece bueno que la política sea un gran hermano o que sea todo una cuestión de como tipo Facebook, que transmitís en vivo todas las cosas. Vos discutís cuestiones a la interna de los partidos y tomás decisiones de gobierno que requieren determinados niveles de privacidad y confianza. Está en ustedes, los periodistas, la habilidad, la capacidad de buscar información y lo que ustedes entiendan.
O sea, Mujica rompió un código.
No sé si rompió un código, no, yo no digo eso. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros manejamos la privacidad a la hora de determinadas discusiones.
Y Mujica ventiló los
tratados. Esa discusión la hizo pública.
Hizo Gran Hermano, lo que decía
María. Yo lo que digo es eso y es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo lo que yo me hago cargo. Y entiendo, insisto, que la política requiere niveles de privacidad para tomar algunas decisiones. Y respeto lo que es el trabajo periodístico de buscar, digamos, lo que entiende un periodista, que es desde el punto de vista.
Ahora, si te hacen la Gran Hermano, tenés que responder a lo Gran Hermano en la cancha de Gran Hermano. Digo, porque Mujica hizo pública la carta y Astori.
Y bueno, eso pasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate que acá hay una cuarta persona que representa a X sensibilidad del frente, que es la que se orienta vinculada al Frente Libre Sereñi o a Frente Amplistas Independientes o a Astoristas, como le denominan. Vos tenés que tener la opinión a partir de algo que genera un hecho político de que el líder de tu espacio o un referente del frente diga lo que piensa en la materia. Eso es difícil de regular a veces, porque a veces vos te metés en polémicas que no querés sentar o que te generan. pero no podés dejar de estar. Esa decisión de cuándo contestás y cuándo no contestás, qué haces público y qué haces privado de las respuestas, bueno, está, es la decisión de cada quien.
Bien. Cambiando de tema, el fin de semana el plenario del Frente Amplio resolvió por aclamación designar como vicepresidentas a Verónica Piñeiro de las bases de Montevideo y a Tamara Andrade de las bases del interior. No es extraño, ya que al ganar, Miranda dijo que quería que todos los vicepresidentes de la coalición fueran mujeres. Se sabía que uno de esos cargos iba a ser de su sector. Incluso se manejaron extraoficialmente algunos nombres. Sin embargo, ese anhelo de Miranda no se concretó. En Asamblea Uruguay primó su nombre. ¿Qué pasó ahí? ¿Una pequeña victoria del heteropatriarcado en contra de Miranda?
En realidad, yo no sé si el nombre mío fue tanto propuesto por el propio Javier o lo propuso Danilo. Salió de ahí la conversación. Yo dudé mucho en aceptar la vicepresidencia del Frente por el tiempo, es decir, en esta etapa en que me toca, que soy presidente de la Cámara y ser vicepresidente del Frente en materia de administrar los tiempos es muy complicado.
¿Y qué pasó con las mujeres de Asamblea Uruguay que le sugirieron?
Y lo que hubo fue...
¿No quisieron?
No, hubo una propuesta original y, bueno, no hubo coincidencias en el nombre, no en el género. Y a partir de ello, bueno, surgió un tercer nombre, que fue el mío. Y, bueno, para mí, la verdad, es un alto honor ser vicepresidente del Frente. Nunca lo hubiese pensado en mi vida. No lo tenía previsto en ningún plan, en ningún aspecto. Y dentro de las responsabilidades que me asignó Javier en el equipo del Frente, yo estoy trabajando ahora con menos intensidad, por supuesto, en el área parlamentaria, que es la que ocupo. Uh-huh. Digamos, represento la presidencia del Frente en esa área, y voy a trabajar en la comisión de programa del Frente hacia 2019 también. Representando la presidencia del Frente. Es un rol distinto. A mí ya me tocó ser candidato común del Frente y, bueno, es para los que somos Frente Amplistas así de toda la vida, es un honor altísimo. Pero, bueno, así se fue. No sé si respondí la pregunta, pero más o menos
así se cocinó.
Y, bueno, lo que pasa en mi caso fue así la propuesta.
Yo, ¿y qué le dijiste a Miranda? No, eso de la mujer y Miranda. no, porque ¿sabes por qué te lo digo? Lo digo así porque recuerdo que en el último aniversario del Frente Amplio, Maía era uno de los sí, oradores, sí. Que después, cuando vino la queja y la crítica por parte de algunas mujeres del Frente Amplio, de la militancia, pero también de dirigentes que estuvieron de acuerdo con lo que reclamó la militancia a partir de las redes, se cambiaron los oradores.
Sí, sí, tal cual.
¿Y cómo le caen ese tipo de disputas que a veces hay entre el discurso y la realidad?
Y, bueno, mira, en lo personal... a mí me dolió, en el sentido, me hubiese gustado hablar del acto del 26 de marzo, pero también entendí que si vos estás promoviendo políticas de género y todo lo referido a esa temática, tener una cantidad de oradores, que ya éramos una cantidad enorme, seis, fuéramos cinco hombres y una mujer, era una cuestión desequilibrada en función de todo lo que vos venís desarrollando en tu prédica.
Y faltó timing, faltó sensibilidad, faltó olfato, ¿no? De no darse cuenta de que había mucho olor a testículo.
Es lo tuyo, eso.
Digo, hablando mal y pronto, ¿no?
Pero a ver, lo que quiero decir es cuando que sean
después cuando... se retractan de la decisión original y terminan rebarajando de nuevo las cartas para
Y te agrego, además, buscando ese equilibrio también, lo que sucede es que se baja un orador que es muy importante, que es alguien que es uno de los factotum para que el Frente Amplio ganara durante todos estos años, que Mujica. Mujica iba a hablar
y
lo terminan bajando por esto.
A ver, primero, yo me bajé solo, claro. A mí nadie me pidió. Me dijeron, mirá, José Carlos, bajate. Yo, eso lo fui yo solito, que haciendo una lectura política de esa realidad, entendí que era el gesto que tenía que hacer. Ese es el punto. Uh-huh. En el caso de Mujica, creo que también. Y, bueno, me parece que cuando tomamos esa decisión no tuvimos la sensibilidad política de hacer una propuesta de oratoria en los términos que reclamaba la hora que estábamos viviendo.
Fue como una demostración que muchas veces el discurso corre atrás a la realidad.
Pero fue una respuesta que después, digamos, se hizo bien, porque nosotros como Frente Amplista reaccionamos bien. Tomamos una decisión equivocada en un país que, en realidad, los partidos políticos, actos en la calle, no hacen ninguno.
No, está bien, tuvieron bien de reflejos, pero no de olfato, digo, a la hora de armar
No, por eso, creo que no se armó original bien, pero en realidad hubo una respuesta, me cabe en la generalidad de ahí, en este caso. Pero hubo una respuesta adecuada, e insisto, en un momento en que el mundo, el Uruguay también, la política tiene cierto grado de entredicho con la sociedad en su conjunto, el Frente se ha animado a hacer política públicamente en términos que no lo hacen otros partidos.
Y ahora, está claro entonces que la próxima fórmula del Frente Amplio en el 2019 tiene que tener una mujer.
Es una posibilidad fuerte. Yo creo que va a pasar eso, pero no sé, es una cuestión.
¿Pero es una posibilidad o debería hacerlo?
A mí me gustaría que fuera. Eso del deber, me parece que no me voy a meter en camisa de once varas, porque después...
Bueno, pero hay, a ver, si uno hace...
pero a ver,
hace una lista de oradores para el aniversario de la fuerza política. Se da cuenta que son todos hombres y entienden que debe estar más equilibrada y poner más mujeres. Hay un deber ahí. O sea, la realidad fue que en pronto se armó la lista y fueron todos hombres. Esa fue la realidad. El discurso que intenta modificarlo se da cuenta del error y lo enmienda en el sentido de el deber, un equilibrio que fomente que las mujeres estén y sean partícipes de todo tipo de actos. Bueno, el acto más importante de la próxima, el acto más importante para cualquier partido político y de cara al futuro, es la fórmula que vaya a generar para las próximas elecciones.
Para mí hay que ser consistente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Creo que es un escenario muy probable, pero yo no lo puedo adelantar.
Mahía, antes de hacer la tanda, y ya pasamos a otro tema que es la...
No, por eso le pregunté su opinión, ¿no?
Yo creo que
es adivino, no, o sea, pero ¿qué le gustaría?
¿Le gusta a Mahía que sí, que hace una fórmula?
Yo creo que sí,
mixta,
que es una buena cosa. Pero lo que quiero, a ver, me parece una buena cosa como señal, pero insisto, no me voy a atar a esto, porque capaz que logro expresar la misma esencia en cuanto a los énfasis de política de género de otra manera.
¿Y Astori Mujica como fórmula?
No, ahí no lo va a encontrar. No va a encontrar el olor que estaba refiriendo usted. Ya, distinto.
Mahía, antes de ir a tanda, y ya nos metemos en esta búsqueda, este trabajo de surcidor que tiene que hacer el Frente Amplio de cara a la rendición de cuentas, de encontrar a este diputado 50 que le lleve el voto necesario. Hemos visto a Fernando Amado pasando por la sede del Frente Amplio más de una ocasión, tratando de buscar acuerdos. Gonzalo Mujica es un signo de interrogación también en cuanto a cosas que puede llegar a apoyar o cosas que no. ¿Dónde está? ¿Cómo lo están buscando? ¿Cómo se trabaja para conseguir ese voto? ¿Y quiénes están detrás del trabajo de negociación?
¿Usted quiere la fórmula de la Coca-Cola?
Básicamente, o la de la mostaza de la pasiva.
Bueno.
¿Hacemos la tanda y nos metemos con eso?
Una fórmula.
Estamos conversando con el diputado José Carlos Mahía, presidente de la Cámara de Representantes, vicepresidente del Frente Amplio, y quedó planteada la pregunta sobre el voto 50 de cara a la próxima rendición de cuentas, cómo están surgiendo esa negociación, con quiénes están trabajando, quiénes están a cargo de esta negociación. Mahía, decíamos, Amado estuvo más de una ocasión en la sede del Frente Amplio, intercambiando diálogos con el presidente
y tenés que tener una actitud, a ver, de amplitud, de escuchar. Yo estoy convencido que va a haber rendición de cuentas, que va a haber 50 votos para rendición de cuentas, número uno. Después vamos a ver cuáles son los contenidos y cómo se expresan lo mismo, son cosas distintas. Ahora, desde el punto de vista político, yo con el primero que tendría que hablar, por supuesto, es con Gonzalo Mujica. Y después con otros legisladores de otros partidos. Amado es un caso. Pero habrá que ir capítulo por capítulo, focalizando donde están los temas fundamentales y sobre todo conversando de cara a la gente, para que la gente tenga claro que eso no es un conciliábulo de políticos, sino que estás tratando temas que hacen y que influyen directamente en el país y en ellos. Y si vos hablás directamente de los contenidos con la población, Yo creo que ese es un camino muy importante.
Ah, cuando dijo Amado es un caso, se refiere que, en ese sentido, ¿qué pintoresco esta persona? Che, ¿el sapo es un caso? O...
No, es un caso para hablar, me corté en el razonamiento. Nada.
Pero el primero es Mujica.
El primero es Mujica.
El primero es Mujica. No, porque en la prensa también se da a entender que el primero es Amado.
No, lo que pasa
porque Amado
es que
estaría más cerca.
Yo quiero verlo, como dicen, probando y comprobando. Tenés que ver las cosas, ir paso a paso y a ir sin preconceptos. El Frente tiene que conversar con el Partido Independiente, con todos los partidos en este sentido. Y me parece que...
Bien. ¿Y ahí quién habla ahí? ¿Es el presidente del Frente? ¿Es Maía?
Bueno,
es,
depende de cada cosa.
¿El coordinador de la bancada?
Depende. Ahí... La parte fundamental está en los compañeros que están en Hacienda y Presupuesto. Y eso es lo fundamental. Y obviamente los coordinadores de bancada, y en mi caso el rol que puedo hacer, es importante.
Claro, pues digo, tiene que haber ahí un feeling también con la persona, ¿no? Claro. O sea, no vas a mandar a Michelini a hablar con Gonzalo Mujica, por ejemplo.
¿Quién es el que se lleva mejor, Gonzalo Mujica?
¿Quién se lleva mejor? No sé eso, que lo diga él. Yo me llevo muy bien, pero...
Sí, hay buena onda con Gonzalo Mujica.
Sí, bien, pero no quiere decir que esté de acuerdo con lo que hizo ni con lo que hace, pero yo muy bien.
Ahora tienen por delante la discusión sobre la reforma del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, la Caja Militar, que había sido propuesto por el propio ministro de Economía, por Astori, como una medida para reducir el déficit fiscal. Y sin embargo, si bien la propuesta fue impulsada por Astori, parece que no conformó a su sector. ¿Qué le pareció a usted?
A mí me parece una buena iniciativa y que es justo hacerlo. Creo que la sociedad no tiene que tener una caja como la que estábamos señalando, en la cual una persona se puede pasar a retiro a los 38 años, que se puede jubilar o retirar con el grado inmediato superior y que luce a todas vistas como algo privilegiado con respecto al tratamiento de otras cajas. Pero eso está bien.
La reforma delimita tres colectivos de funcionarios militares y civiles equiparados. A los que tienen más de 20 años de servicio no se les cambian las condiciones. Los que tengan entre 10 y 19 años quedarán comprendidos en un régimen de transición. Y al grupo que no queda comprendido en lo anterior se le aplicará la totalidad de las nuevas disposiciones, según informaba el diario El País. La división en tres categorías generó disconformidad entre los astoristas. Esto publica El Observador, que en diálogo con el diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Basti, opinó que es muy limitado el efecto en el tiempo y que se trata de un avance muy tímido con respecto a una mayor convergencia entre los sistemas jubilatorios. Digo, porque esto es un tema que ha generado muchos problemas, inclusive en el gobierno, del comandante jefe de las Fuerzas Armadas.
La interpretación del Observador ahí, ¿sabes?
¿Por qué?
Porque, le atribuyen a lo que dice Asti como una cosa hacia adentro nuestra, y en realidad creo que lo que estoy interpretando Asti, ¿no?
Un límite de transición más corto, dice.
Claro, creo que quería avanzar más en la materia. Me parece que eso es un producto de una conversación de las carteras del gobierno en su conjunto, el Poder Ejecutivo, Economía y Defensa, y se llegó a ese producto. Pero insisto esto, me parece importante asumir que hay que hacer cambios ahí. La gradualidad uno la discute, pero que hay que hacer cambios no lo discute nadie.
Uno de los cambios previstos es crear un impuesto por 18 meses a las jubilaciones militares superiores a los 100.000 pesos mientras se va implementando esta reforma. Según publica, y cito de vuelta al diario El Observador, por ejemplo, parecería que no tienen los votos en diputados para aprobarlo. Algunos, por ejemplo, también sostienen que ese impuesto sería inconstitucional. ¿Qué tan importante es que esto sea aprobado para el proyecto?
Para nosotros es muy importante. Creo que como señal hacia la sociedad en su conjunto está bien y me parece que habrá que conversar con los distintos actores políticos para ver qué grado de consenso se llega. Ojalá podamos llegar a consenso lo más amplio posible, porque esto no es sobre...
Ahí el padre Amado es militar y supongo que está retirado.
Bueno,
así
eso
que
no
ya,
lo sé. Yo.
Esta con Amado,
padre Amado,
Amado va a generar un problema familiar.
El padre Amado no lo toca.
No sé, yo no sé.
¿Y no?
No, pero no lo toca, no por ser el padre.
No lo toca por lo que propone.
Por la edad.
Exactamente.
Por los hechos adquiridos.
No, claro que no. No, por la duda. No tiene coronita.
Por eso digo, capaz que la dejaban pasar y no. Pero en realidad creo que es una propuesta más pensando en el futuro que en el presente, y sobre el presente tiene algunas referencias, que es la que tú dijiste.
¿Y la parte de que sea inconstitucional?
Bueno, cada vez que acá hay un impuesto siempre se dice que es inconstitucional. Sí. Si es inconstitucional y está, y así lo determina la Suprema Corte de Justicia, punto, se acata, no hay otra historia. Bien. Pero recién está entrando, o sea, me parece que se están abriendo todos los paraguas a vivir por haber para que no suceda. Pero es todos sabemos de qué época proviene este sistema de retiros y pensiones. Y todos sabemos que tarde o temprano había que abordarlo y que no es que vos dejaste sectores de privilegio para con el resto de la sociedad. Había que hacerlo. Y yo creo que, insisto, se podrán tener diferencias con respecto a algunas medidas.
¿Qué cabildeo se hizo con la oposición sobre esta, sobre
no,
esta reforma?
No, esto está entrando. Uh-huh. Yo no conozco cabildeo alguno.
No.
Yo no conozco.
Perfecto. Otro de los temas que estuvo en la vuelta, Maía, esta semana, ¿no? Irrumpió fuerte, ¿no? De cara a la rendición de cuentas, los sindicatos de maestros y docentes ya están anunciando paros porque entienden no tendrán tiempo suficiente para discutir sus reclamos cuando el Ejecutivo presente su propuesta. ¿Cómo cree usted que va a ser esa discusión? ¿Va a haber un panorama similar al de 2015? Donde tuvimos instancias extremas, ¿no?
Sí, espero que no. Uh-huh. Ojalá que no. Me parece que todos podemos haber ganado madurez y aprendido de lo que pasó en 2015. Ojalá hayamos aprendido todos, me refiero a nosotros, el gobierno, y a los sectores sindicales que condujeron a los gremios en su momento. Mm. Yo aspiro que eso sea así, ojalá sea así, y esperemos que esto, que va a ser sin duda un incremento presupuestal para la educación, sea leído en esos términos. Me preocupa bastante más lo que podemos lograr y todo lo que nos falta en materia de educación en los términos que se planteó este tema ahora, ¿no?
Antes de llegar a la parte lúdica, quiero tocar un tema que también fue un tema de discusión dentro del Frente Amplio, dentro de su interna, que muchos Frente Amplistas, votantes, Frente Amplistas independientes, lo están evaluando como un tema que les, hablando mal y pronto, que les ha jodido, ¿no? Algunas reacciones que hubo por parte del Frente Amplio. El fin de semana, el Plenario Nacional del Frente aprobó una resolución en la que respaldó la política exterior de Uruguay, liderada por Rodolfo Niño Novoa. Esto nada nuevo, porque también sucedió en el Parlamento después de la interpelación que le realizara en su momento a Niño Novoa. ¿Quién fue que lo interpeló?
¿Paqué?
¿Paqué fue el último? Opa, 14 horas, presidente.
En relación a Venezuela, ¿no? Llamó a las instituciones internacionales a respetar el derecho internacional y no fomentar intentos de desestabilización. Esto va directamente para la OEA, ¿no? Y rechazó la actitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, por pretender aplicar la Carta Democrática sin contar con un mandato expreso del Consejo Permanente. Todo esto fue aprobado por unanimidad. ¿Usted está de acuerdo con todos los puntos?
No, con todos no, pero es bastante parecido a lo que sacamos
la otra vez.
En términos generales hubo un pronunciamiento de la mesa política del Frente hace un tiempo atrás bastante sólido. Me parece que el rol de Almagro no es el rol de un secretario general de la OEA. Yo entiendo.
¿Por qué no?
Y porque me parece que no se puede poner a hacer, digamos...
Es un poco lo que hizo Astori con Mujica, o sea... Maduro lo criticó y Almagro saltó. Si Maduro no lo criticaba, capaz que Almagro no saltaba contra la violencia. Capaz que la analogía no es la más feliz, pero tuvo algo que ver con eso, ¿no? Personalizó en el momento que...
¿Quién es Maduro ahí entre Astori y Mujica?
Maduro es Mujica, claramente. es el primero que lanza la piedra.
Pero no es la misma analogía, ¿no? Para mí no es comparable.
Está bien, pero... El artículo 20 de la Carta Democrática, ¿no es bastante explícito sobre la facultad del secretario general para convocar al Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar la medida pertinente? El artículo 20 dice, en caso de que un Estado miembro se produzca una... Que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, y eso se produjo en el caso de Venezuela, cualquier Estado miembro o el secretario general... Este es el artículo 20, ¿no? Podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. Es decir, ¿usted entiende que este artículo 20 no es suficiente para explicar las acciones de Almagro como secretario general de la OEA?
No, creo que es en realidad el estilo y la forma, que es lo que más estamos cuestionando, porque ha sido como una especie de querellante.
Claro, pero acá no se cuestiona el estilo y la forma, ¿eh?
No, pero sí lo que ha hecho Almagro. Tú me estás preguntando sobre Almagro.
Sí, sí.
No sobre la aplicación o no del artículo 20.
Yo digo, rechazar la actitud que ha venido desarrollando en este tema de la Organización de Estados Americanos, la figura del secretario general Luis Almagro, con su reiterado intento de aplicar las disposiciones que emanan de la Carta Democrática Interamericana. Lo que está acá se está rechazando el accionar que a Almagro lo habilita, básicamente, según el artículo 20. O sea, no se está rechazando el estilo, la forma.
Las dos cosas.
Bueno, pero esto yo lo leo, es clarísimo, ¿no?
Son las dos cosas.
Dice, rechazar lo que Luis Almagro, con su reiterado intento de aplicar las disposiciones que emanan de la Carta Democrática Interamericana, sin contar para ello con un mandato expreso del Consejo Permanente de la OEA. Y voy al artículo 20, y dice, en caso de que un Estado miembro, cualquier Estado miembro de la OEA o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata. O sea, y lo que leo es que se está criticando a Almagro por hacer lo que puede hacer. Pero Almagro,
insisto con esto, insisto, son las dos cosas, que esté o no en la declaración, ¿sabe?, es otra historia.
¿Y cuál es la parte entonces?
Bueno, déjeme terminar, porque si no habla solo,
sí,
puedo contestar.
A veces sí.
¿Entiende? Habla solo, habla solo, no queda nada.
Lo escucho atentamente porque el accionar de Almagro, que la OEA lo justifica, digamos, no, usted lo critica y está de acuerdo.
Bueno, vamos paso a paso.
Dale.
Número uno. La primera es, primero, el gobierno uruguayo tampoco ha estado de acuerdo con la aplicación de la cláusula democrática. Número uno. Número dos, yo creo que el estilo de confrontación que lleva a Almagro adelante es un estilo que no debe llevar adelante un secretario general de la OEA, que debe tener un rol absolutamente distinto. Es más, por algo no ha logrado nunca, y no solo por la posición de Uruguay o de países afines a Venezuela, que saliera este pronunciamiento de la OEA. Es decir, hay un consenso en América Latina, en América en general, porque no solo América Latina, que ese no es el camino. Y creo que una declaración tras otra de Almagro no ha ayudado. Y ojo, yo creo que en este mismo estudio dije la vez pasada en otro programa que el estilo de Maduro tiene muchos puntos de conexión con el de Pacheco Areco. Uh-huh. Y que, más allá de las diferencias ideológicas que pueden tener, tiene puntos de conexión. Y bueno, a nosotros en particular no nos...
Claro, pero ahí es donde usted y su visión pierde con la del resto del Frente Amplio. Porque
y después hay puntos consensuales.
Tenemos una situación en la cual Venezuela está atravesando una situación muy grave, ¿no?, de todo punto de vista, institucional, uh-huh, humanitario, y el foco de las declaraciones de su partido, del cual usted también es vicepresidente, están en la acción de Almagro, pero no en lo que está pasando por parte de, o lo que está haciendo el gobierno de Venezuela.
Yo creo que el foco de las declaraciones de mi partido están en esta última, uh-huh, y en la que sacó la mesa política antes, donde hay una fuerte focalización sobre la situación de Venezuela. Y yo creo que tenemos que ver todas las declaraciones institucionales que ha hecho el Frente.
Y el Frente ha hecho una declaración, perdón, que critique el accionar de Nicolás Maduro al frente del Ejecutivo.
Hay una resolución específica de la mesa política del Frente Amplio que lleva consigo la situación de Venezuela y una crítica específica. Si usted me pregunta si menciona a Maduro específicamente, uh-huh, es no la respuesta.
Pero condena el accionar del gobierno de...
Sí, esa declaración está, uh-huh, esa declaración existió. Es más, fue una mesa política bastante larga y se logró un acuerdo en la materia. Es cierto que adentro del Frente Amplio hay visiones distintas sobre Venezuela. También es cierto que en la época de Chávez el gobierno uruguayo en su conjunto recibió de Venezuela una mano generosa en momentos muy complicados. El tema Bandes con el cierre de COFAC y otras cantidad de cuestiones que se pueden señalar, que son datos de la realidad.
Y pero es ¿eso qué significa? Pero
¿La guita garpa el silencio?
No, señor, eso haría por ustedes. No,
no
por
bueno,
nosotros.
Pero ¿por qué pone no eso sobre nosotros la mesa, Maía?
Lo digo porque, por lo que voy a decir ahora,
uh-huh, bien,
lo voy a decir en esto. Eso significa, en primer lugar, que Venezuela ha sido cercana al gobierno de Uruguay en muchas oportunidades. Segundo, que hay, además, ideológicamente, de algunos sectores del Frente Amplio, más cercanías que de otros. Y en tercer lugar, insisto, hubo pronunciamientos del Frente Amplio y del gobierno del Frente Amplio, que no es el gobierno del Partido Nacional, es el gobierno nacional, pero con ministro Frente Amplista y presidente Frente Amplista, y suscrita por el presidente Vázquez, que ha sido muy firme y es mi presidente y es el presidente de todos los uruguayos, puesto y propuesto por el Frente Amplio y votado por la gente, sobre Venezuela. Entonces yo suscribo todo lo que hizo el gobierno, suscribo nuestra posición como país y obviamente sobre el fondo de Venezuela tengo puntos de vista distintos con compañeros del Frente.
Claro, usted que dice que hay cierto correlato entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Pacheco, y sobre cómo está actuando también la OEA, a mí se me ocurre pensar cuando, y usted lo nombraba como uno de sus referentes políticos, Elmar Michelini en la dictadura, escribe una carta, ¿no?, a la OEA denunciando la situación de los presos políticos en Uruguay. Y la OEA toma en consideración la carta de Michelini y, de hecho, oficialmente le pide una respuesta al gobierno uruguayo. Y el gobierno uruguayo reacciona, creo que era Mateo Cerés, o Mateo Ceré, yo no sé bien el nombre, que era el representante de la OEA de la dictadura uruguaya, acá el canciller era Blanco, reacciona cancelando los pasaportes, entre ellos el pasaporte de Selmar Michelini, y después ironizando sobre las intenciones de la OEA de desprestigiar internacionalmente al gobierno uruguayo, ¿no? O sea, en caso...
Sí, así
si me pongo a ver... Sí. Las similitudes con lo que está pasando ahora con presos políticos que se les cancela el pasaporte.
Sí, yo tengo ahí...
Gente que se le cancela el pasaporte y presos políticos.
Tengo puntos comunes y tengo otros que no. Y yo, la diferencia fundamental que tengo con respecto a la oposición respecto a este punto, es que tanto Maduro como el Parlamento fueron electos por la gente. La dictadura militar uruguaya, hubo un golpe de Estado expreso, claro. No había Parlamento, no había nada de eso. Entonces...
Pero el Parlamento electo la última vez por la gente fue desconocido por Maduro, al punto tal que el Tribunal Supremo casi lo saca de partido.
Por eso
¿no?
nos pronunciamos como nos pronunciamos sobre ese hecho en la mesa política del Frente Amplio.